estamos aquí, en este apartado lugar de Asia. Como veis, frente a nosotros, Darío ha logrado reunir
lo que hacemos en la vida. Tiene su eco en la eternidad.
Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo.
Observa con atención, porque así es como se hace la historia.
Bienvenidos a Cleófilos, un paseo por la historia.
Salve, amantes de la historia, y sed bienvenidos otra vez en un nuevo programa de Cleófilos, un paseo por la historia. Hoy, como podéis ver, al menos los que estéis en YouTube, y si no, os lo contamos nosotros, estamos reprendiendo esta nueva temporada una sección que ya teníamos anteriormente, en la cual os hablaremos un poco y criticaremos, siempre positivamente y negativamente, una película. En este caso, estamos hablando de Pompeya, la película del 2014. Y yo creo que es una película que hay muchísimo que comentar, bueno y malo, y es en lo que nos meteremos ahora mismo. Así que, compañero, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arnau? ¿Todo bien o qué?
Sí, magnífico.
Dispuesto a destripar aquí a Pompeya, porque yo creo que esto da para mucho, ¿eh? Si con Ben-Hur tuvimos, con Alejandro también, Centurión, etcétera, también, yo creo que esta también da para mucho, ¿eh? Aquí tenemos algunas historias que hay que explicar y hay que detallar y tirarles un poquito de las orejas a los guionistas que no se han portado muy bien, ¿verdad?
Bueno, no, la verdad es que no. Pero hay que disimular un poco, hacer ver como que somos imparciales.
Bueno, ya lo veremos al final, con la nota final que le demos, yo creo que quedará reflejado. Eso sí, también, como siempre hacemos, os invitamos a que la veáis, ¿no? Lo podéis ver antes de ver escuchar nuestra crítica o verla, o después, cuando ya hayáis tenido toda esta información que os daremos. Sin más, pues nos ponemos las Caligae, ¿no? Porque vamos a Roma, ¿no?
Sí.
Bien, las calzamos. Pues ya sabéis, chicos, calzaos las Caligae, que vamos de nuevo a la antigua Roma. ¿Quién empieza, Arnau? ¿Tú mismo le das al inicio o qué? ¿Cómo lo ves? Venga, dale.
Venga. Empezaremos un poco, pues, como tiene que ser, por el principio, ¿no? Porque ya lo hacemos esto de ir con el ritmo de la película. Esto casi lo podrías tener de fondo mientras miras la película con sus títulos. Eso. Con los comentarios del director, ¿no? Incluso. Pues nada, tenemos al principio la intro con la cita de Plinio, que está, bueno, está bien conseguida y además nos muestra a, bueno, afortunadamente le dan un mínimo de valor a la arqueología y nos muestran los moldes, porque recordemos que esto no es el cuerpo en sí, sino el molde del vacío que se creó a partir del cuerpo. Pues con estos moldes de los cuerpos hallados en las excavaciones. Después ya tenemos un poco el baile de los clichés, ¿no? ¿Quieres comentar tú?
Bueno, a mí me llama la atención porque todo el argumento pienso que es uno de los puntos más flojos de esta película, porque el tema daría para mucho, todo lo que es Pompeya, lo que serían los últimos momentos de la ciudad de Pompeya con la erupción del Vesubio. Yo pienso que la historia que se podría haber generado alrededor de toda esta desgracia y catástrofe que sucedió en el 79, recordad, que ahora, por cierto, vamos a hacer aquí un pequeño inciso arqueológico que seguro que Arnau lo compartirá conmigo, es el tema de la duda que surge sobre la datación, ¿no? Porque se creía que era, se tendía a creer que era el 24 de agosto del 79, y ahora resulta que por un tema de interpretación de los textos y de traducciones se piensa que podría ser más bien octubre del año 79. A ver, tampoco es que sea un detalle muy relevante, ¿no?, a la hora de decidir o de ponerle fecha, porque son unos cuantos meses, pero sí que es verdad que la tradición siempre pensó que esto pasó en agosto del 79, cuando realmente ahora se tiende a pensar las nuevas teorías o las nuevas aproximaciones de fechas nos marcan la fecha crítica como el mes de octubre del 79, ¿no? Bueno, supongo que tampoco tiene mucha relevancia, pero sí que es verdad que para los que hacen o se dedican al tema de la arqueología, pues es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema argumental, que ya me he ido un poco de aquí por los cerros de Pompeya, ¿no? Y teniendo en cuenta que la historia es flojita, ya os lo iremos diciendo a lo largo de todo el análisis de la película, para nosotros el guión es muy flojito en cuanto a las historias que se explican, al trasfondo político, al trasfondo de lo que es el momento socioeconómico que se vivía. Hay muchos aspectos que a nosotros nos han parecido muy flojos y que a mí me ha dado la sensación personalmente, Arnau, que esta película podría ser una película de una de estas de Antena 3 de un domingo por la tarde. Que,
es que lo es.
Realmente con esto ya estamos haciendo una declaración de intenciones y ya más o menos nos acercamos a una valoración final que os daremos cuando acabe el vídeo, ¿no? Pero realmente sí que es verdad que nos ha parecido que el argumento era más que previsible, sobre todo el típico, como os relataremos, como tampoco os vamos a avanzar nada, al típico niño, ¿no? Que de pequeño, en Britania, los malvados romanos asaltan el campamento, matan a toda su familia. Él se convierte en esclavo, de esclavo a gladiador, y de gladiador buscará su venganza en la arena, ¿no? Es muy muy poco conseguido, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Arnau.
Sí, no, a ver, esto es el cliché, el recurso fácil, y bueno, pues sí, es lo que hay. Y ya está, no tiene demasiado misterio. O sea, no hay que ir demasiado lejos.
Bueno, os explicaremos un poquito ahora lo que es la parte inicial, algunas cosas que no nos han gustado, otras que sí que nos han gustado, porque no venimos a destriparla únicamente con los aspectos negativos, que sí que son los que más llaman la atención, pero nosotros también os dejaremos constancia de los positivos. En cuanto al asalto al poblado, que empezamos, como ha dicho Arnau, cronológicamente por el tema de la película, por los acontecimientos, pues vemos que hay un asalto a un poblado britano, que parece ser que ha habido una rebelión en el año 62 después de Cristo, con la del 60 ya, la Boudica ya extinguida, pues parece que los romanos se siguen expandiendo hacia el norte y obviamente pues encuentran otra rebelión a la que llaman el pueblo de los caballos, ¿no? Es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, esta tribu, la tribu de los caballos o no sé qué, que ya veremos que juega un papel importante durante el tema de toda la película, porque el niño, el protagonista, ese John Nieve que se ha convertido en el celta, sí, el héroe de la arena, ¿no? De Pompeya, ¿no? Pues este chico se convierte como si fuera un domador de caballos, ¿no? Es como un, tiene como una sinergia con los animales que parece que es propia de su pueblo, ¿no? Bueno, la cuestión es que los romanos llegan a este campamento, a esta ciudad, a este poblado, lo asaltan y matan a todo el mundo, pero hay unas cosas que nos han llamado la atención de todo esto, y es que, por ejemplo, todos los legionarios que aparecen, aparte de tener esas panoplias cutres salchicheras, van con capa roja.
Hombre, son supermanes todos. Sí. Yo creo que simplemente este material, estas panoplias van un poco una tras de otra y se las van pasando de mano en mano cuando hacen un peplum. Hacen el peplum y la productora ya viene con un tráiler lleno de estas armaduras y ya se las van pasando de uno a otro, porque si no puede ser. A ver, es que ni buscándolo al Google, o sea, ya lo tienes y no es más complicado hacer unos que hacer otros. No sé, claro. Creo yo, no sé.
Y combatir con capa pues es súper cómodo, ¿verdad?
Sí, si alguien te pisa, haces...
te coge de aquí
y te tiran para abajo. Sí, no, es lo típico.
Es que, bueno, trata un poco de lo que decimos, ¿no? Que siempre lo suyo sería siempre rodearse de un guionista o de un recreador histórico, como decimos, que te puede dar nada, cuatro pinceladas. Y que aparte que los recreadores históricos, ¿cuántas veces cobramos por hacer asesoramiento, ¿no? Es que es tan sencillo que es que no le supondría tampoco, no. Creo que nada. A la película invertir un poquito de dinero o yo que sé, o un tiempo en asesorarse con gente de calidad que sí que te puede dar algunos detalles sobre las panoplias, ¿no? Entonces yo pienso que aquí, en este aspecto, se podría invertir un poco más de tiempo y de dinero y de recursos, porque las panoplias, al fin y al cabo, pues yo pienso, Arnau, que si en vez de tener el tráiler de estas panoplias cutres tuvieran un tráiler de panoplias de calidad que se fueran pasando, pues ya cambiaría la situación, ¿no? Yo pienso.
Pero además es que, yendo un poco más allá, ¿qué les costaría contratar a un grupo de recreadores también, para que hicieran las escenas? Correcto. Ellos mismos ya tienen el material,
eso.
Solo les tienen que pagar el bocata de chorizo del mediodía y el hotel de la noche si vienen de fuera y ya está.
Eso es.
Y se ahorran un montón de dinero en extras y quedará históricamente correcto. Luego con el ordenador, pues lo que son 8 lo puedes multiplicar, poner a la máquina de copiar y claro, te monta 8.000 y ya está. Y solo con el ordenador ya se puede hacer esto. Hoy en día faltaría
aquí,
más. Y la mayoría de películas hoy en día son 10, 20, tíos. El resto es todo por ordenador.
Desde Barkin Orients cobramos poco, ¿no? Decimos, sí, oye, con un bocadillo yo podría algo más, ¿no? Depende de donde sea que se te tenga que rodar la película. Pero sí que es verdad que sí, sí puede ser que no sea bocadillo chorizo, que sea vegano, algo vegano, pero bueno, con
bueno, veganas. Pero... vegano. También existe.
También existe, sí, sí, sí. Bueno, va, no nos entretenemos más en esto, que ya estamos divagando, ¿eh? Volvemos al tema de la batalla. Luego, obviamente, todos mueren menos el niño. Y a mí lo que me llama la atención es que el niño pues emerge de entre un tumulto de cuerpos, ¿eh? Allá como si saliera de la nada.
Sí.
Es que aparte que si te meten 50 cuerpos encima y eres un niño de 6 años, raramente creo que pueda sobrevivir.
Es que ni un niño de 10 o de 6, ni un adulto de 40 musculado, es que da igual. O sea, incluso si nos ponemos generosos, ¿qué pesará un adulto medio? 70, 80, un adulto 80, sí, bien formado, pues empieza a contar 1, 2, 3, 4, aún será afortunado si le quedan huesos enteros después de estar chafado.
Y de repente sale el niño allí emergiendo de los cuerpos.
Sacan la mano y,
saca,
sí,
y se ve incluso que si te fijas hay un detalle que se ve un muerto que mueve la mano así como diciendo, que estoy vivo. Esto ya ha sido una apreciación mía, que la pasé dos veces, pues diciendo, hostia, ¿es verdad lo que he visto? O sea, que os lo recomiendo. Si queréis verlo, se ve como un movimiento ligero de una mano, como diciendo, este no está tan muerto. Pero bueno, es un detallito que quería comentar, sí, para que...
No, esto pasa también en la... Si no me acuerdo mal, en una de las películas de Señor de los Anillos hay un orco que está tirado en el suelo, que está muerto y se levanta, ve que están rodando y se vuelve a tirar. O sea, es que cuando has dicho esto, es que ya me ha venido a la memoria. Pero bueno, da igual. Y luego, esto también pasa en otras películas donde ya son tíos con armadura y esto ya es peor aún, porque la armadura aún pesa muchísimo más. Pero bueno, da igual. Pero si quieres pasemos a una cosa buena, ¿no? Para que no se vea que estamos aquí en plan Destroyer. Esto es algo que has visto tú, pero que no había pensado, pero que está bien. Y es que la maqueta de la ciudad, un poco la vista aérea de pájaro está, bueno, bien conseguida, ¿no? Al menos esto se lo han gastado para poner efectos especiales. Así que, y después también, algo que también hemos visto, es que también están, han ido al menos una vez, aunque sea de turismo a 20 años antes de hacer la película, pero han ido ahí o han visto fotos, porque al menos se ve que están las calles elevadas, con los pasos para poder pasar, con las piedras estas al medio. Así que al menos esto se lo han mirado, al menos han echado unos clics en Google. Al menos esto está bien.
Bueno, también si avanzamos un poco, pues veremos que nos hacen una panorámica también de lo que sería la villa de la familia de Cassia, ¿no? De la chica esta que vuelve después de estar en Roma y de ver toda la corrupción, la perversión que hay en la capital, que vuelve como a su Pompeya, como si fuera un oasis dentro de un nido de víboras, ¿no? Porque es como nos pinta la capital, ¿no? Que está bien para una muchacha de provincia, pues está bien ir a la capital, volver a su casa y decir, oye, pues yo no vuelvo a Roma porque aquello es muy diferente, ¿no? Me recuerda un poco a Paco Martínez Soria, ¿no? Yéndose a Alemania y oyéndose a la capital, esa película que hay que es de pueblo, que se va a la capital y el hombre y perdido, ¿no? Pues me recuerda un poco esa sensación, ¿no? Más que nada porque Pompeya es una urbe grande también, quiero decir, no es una urbe pequeña ni una ciudad que se pueda diferenciar en mucho de Roma, porque era una de las ciudades más importantes de Campania y en general de la península itálica, era una ciudad muy, muy importante, ¿no? Esa Pompeya del año 79. Entonces, vemos también la panorámica de la villa, una villa magnífica, impresionante, excelsa, ¿no? Como los romanos tenían por costumbre construir, pero algo que me llama la atención es que cuando hacen toda esa panorámica que se ve todo lo que sería la región y el territorio circundante de Pompeya, solo se ve la villa de estos señores, no hay más villas. Cuando ¿dónde están el resto de villas, ¿no? Está como ahí aislada en el territorio de circundante de Pompeya y no se ve nada más, cuando esto me parece que es un tema que dista bastante de la realidad.
Hombre, sí, allá arqueológicamente ya se puede ver. Hay la villa de los papiros, hay la villa de. No me acuerdo cómo se llamaba la otra. Pero bueno, da igual, que hay muchísimas. Y más en un territorio tan rico y tan fértil. Fértil, otra
Eso
cosilla.
es.
Es muy fértil, pero oye, a nadie se le ha ocurrido pasar el arado por ahí. No hay ni un campo de
Claro.
cultivo. Esto pasa muchísimo en todas las películas, incluso las películas de fantasía, de ciencia ficción, siempre aparece el castillo y después debajo hay solo campos yo qué sé, pues de una estepa o hay bosques. ¿Y de qué come? ¿Cómo come esta gente? ¿De qué vive?
Ya.
Porque si algo está demostrado, incluso arqueológicamente, es que esto estaba absolutamente cultivado. Además, era un territorio que estaba, era un territorio volcánico, o sea, extremadamente fértil. Y había villas por todas las partes, y muchísimas, cientos, miles de villas en la zona esta de la Campania. Así que, a ver, pero esto ya es un poco más de lógica. Yo entiendo que es mucho más fácil coger un bosque así aleatorio y ponerlo. Más fácil que poner campos uno por uno y poner campesinos ahí trabajando. Pero bueno, también es un poco de lógica, ¿no? A ver, esa villa, ¿qué hace ahí si no es para controlar el territorio? Pero bueno, mira, tampoco ha. Pero esto es algo que pasa en todas las películas de estas, ¿eh? Todas. No he visto ni una que ponga campos de cultivo. Incluso en la película de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, incluso ahí que salen unos campesinos trabajando la tierra. Incluso eso no son ni campos de cultivo, es como una tierra revuelta que están haciendo a ver que trabajan, pero no están trabajando.
Bueno,
Así que
por lo
bueno.
menos la revuelven un poco, ¿no? Para que
Sí,
parezca,
para
pues sí que es verdad,
oxigenarlo un poco. Sí.
que es un detalle que es importante. ¿Me permites que me vaya un poquito atrás? Porque me he acordado ahora de una escena que sucede en ese teatro o en ese anfiteatro de provincia, Cutre Salchichero, que sí que es verdad que los anfiteatros de provincia, en este caso en el de Londinum, ¿no? Que eran quizá de menos calidad que los anfiteatros de ciudades importantes como podía ser Pompeya o Roma, ¿no? Se ve que combate este chico, el gran celta, un niño que era esclavo, que pasó a ser uno de los mejores gladiadores, que lo llevan a Pompeya, pues porque es un valor desaprovechado tenerlo en provincias, ¿no? Se ve cómo combate con un grupo de gladiadores y los mata a todos. Y entre ellos me llama la atención, pues que se ve un tipo de gladiador que no es muy común ver en las películas, porque estamos acostumbrados a ver al Murmillo, al Retiarius, al Tracio, pero el que no se ve mucho es el Esquisor. El
Sí.
Esquisor. Es un gladiador, desde mi punto de vista, bueno, uno de los más llamativos, porque es ese que tiene como una especie de tijera de media luna que lleva en una de las manos, que es la tijera romana, y que combate con un casco así redondo y que normalmente va con cota de malla, ¿no? Que nosotros, en Barquino Oriense ahora, en nuestro grupo de gladiatura, pues hemos introducido este gladiador porque nos parece uno de los más llamativos por el tema de la curiosidad de su panoplia. Entonces, este aspecto, pues a
Claro.
mí me parece positivo.
Es que esta es la otra cosa que siempre pasa en las películas. Es decir, ¿por qué hay que hacerlo, inventárselo, cuando el objeto histórico, ¿no? En este caso el gladiador histórico, ya es súper chulo, es impresionante,
Claro.
es espectacular? Pues, ¿para qué inventarse otras cosas? ¿Para qué inventarse, no sé, ya hablaremos luego, pero ¿para qué inventarse otros tipos de armas que no existían o que son medievales? Pues ponlos de verdad, luchando de verdad, y esto te lo cubre y la gente se va a quedar con la boca abierta. No hace falta inventárselo. La historia ya nos da ejemplos buenísimos.
A mí me da la sensación que quizás para el tema del asesoramiento en gladiatura han sido un poco más, bueno, atentos. Y sí que es verdad que los tipos de panoplias que salen pues se ajustan un poquito más a la realidad, pese a que puedan ser más buenas o menos buenas en cuanto a la calidad.
Eso
Pero
sí.
los gladiadores que se ven son por lo menos de una calidad, bueno, un poquito mejor que lo que han invertido en los legionarios, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito y, bueno, el detalle de siempre que nos gusta recalcar, el tema de la policromía en el mundo antiguo, en el mundo clásico y el tema de las pinturas y de las estatuas. Volvemos a ver las estatuas en blanco, por lo menos en lo que es la zona la ciudad, la villa. Me pareció ver, en la escena esa que van con los gladiadores a la fiesta, me pareció ver un busto de Augusto, mira, me ha salido un pareado, con la parte del de cuello para abajo, lo que sería la zona de la panoplia militar, de la coraza, que sí que está policromada en color marrón y negro, que me parece, no sé, esto tendría que repasarlo, pero yo creo que la vi y me llamó un poquito la atención porque viendo cómo había sido todo lo que era lo previo, donde no aparece ninguna figura pintada, me llamó la atención. Entonces, como siempre, volvemos a decir, el mundo antiguo era un mundo de colores. Realmente, sí. Los frescos eran frescos, sí, en color. ¿Por qué no iba a ser la estatua, la arquitectura toda también, la escultura toda en color? Es que esto es un detalle que yo pienso que, sin ir más lejos, nos vamos al Assassin's Creed, al último Assassin's Creed de sí. Grecia y el Odyssey, y allí sale todo pintado. Es que realmente se lo han currado, esta gente se lo ha currado. Se ha documentado en vez de ir a lo fácil, ¿no? Y al sencillo y al cartón piedra. Que yo lo entiendo, el cartón piedra, pero échale una mano de pintura que por lo menos, o hazlo digitalmente, no hace falta que lo hagas en cartón piedra y lo tengas que reproducir.
Sí, sí. No, a ver, esto ya es un clásico, tampoco, no, ya os lo digo, no vamos a alargarnos demasiado en esto porque ya lo decimos siempre, pero en algunos casos pues se agradece que se empiecen a hacer estos esfuerzos. Es decir, vamos mejorando poco a poco, a paso de tortuga, pero se va haciendo. Falta trabajo por hacer, pero en fin. Después podemos entrar, si quieres, en dar un poco de voz al sector femenino de la sociedad. Uh-huh. Y empecemos hablando de un presentismo muy claro, o al menos no un presentismo, pero una voluntad de vender, porque ya sabemos que estas cosas venden y ya está. Vemos en la película, en algunas partes, hay algunos personajes, una esclava, creo, y incluso la protagonista en algunos casos, que van, bueno, fabulosas de la muerte, de vestidas como si fueran en una desfilada de Chanel o lo que sea, ¿no? Pero si alguien se mira realmente cómo se vestían, cómo llevaban la pala, llevaban un velo para taparse, una especie de chal, llevaban después un vestido, pero un vestido que solamente se les abría por aquí o incluso había se ataba por aquí. Pero, a ver, estamos en una sociedad que ve a la mujer como, al menos a la mujer patricia o a la mujer casada, como una propiedad, algo que tiene que quedarse o al menos disfrutarse en casa. Así que en este caso, tristemente, la sociedad funcionaba así. Así que, además, ¿por qué? Pues porque son chicas pues bonitas y hay que exhibirlas. Bueno, tristemente supongo que lo hacen porque vende o porque atrae más, y lo pones en el tráiler y sale una chica bonita. Bueno, no tendría que atraer por eso, pero creo que lo han hecho por este motivo. Que yo creo que, al margen de la corrección histórica, que no la tiene, pues no hace falta, es absolutamente innecesario. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Además, pasemos ahora a un aspecto que sí que es verdad y que, bueno, no sé si va en esta tendencia de, igual que a las chicas guapas de la película las han puesto ligeras de ropa, no se han quedado cortos, y al protagonista masculino también le dan un poco de rienda suelta. En unas escenas, pues cuando están en la fiesta esta que comentabas, pues una dómina con una cierta edad, una matrona, ¿no?, pide pues tocar a uno de los gladiadores, ¿no?, que son todos, bueno, unos adefesios, una cosa, unos adonis. Pues, claro, pide tocarlos, pide, bueno, algo más, tampoco vamos a, ¿no?, a concretar. Pero el lanista le dice que, bueno, esto hay que pagarlo, que por algo son su propiedad, que son sus esclavos. Bueno, ya lo hemos visto, nos ha parecido interesante porque realmente era así. Los gladiadores eran unos iconos sexuales, eran lo máximo a lo que podía aspirar una mujer para llevarse a la cama. Y esto realmente era así. Incluso, que esto también lo contamos cuando hacemos nuestras explicaciones o píldoras en Barking Orient, ¿no? Que incluso recogían el sudor de los gladiadores después del combate porque se consideraba un afrodisíaco y, bueno, las mujeres se volvían locas. Aunque hay que decir que estos hombres eran considerados, y jurídicamente incluso, como infame. O sea, la palabra en latín es infame. O sea, eran personas que eran lo más bajo de lo más bajo junto a los esclavos. Pero había esta paradoja, ¿no? Porque eran de lo peor de la sociedad, eran escoria, pero al mismo tiempo eran, bueno...
Pues ídolos, como eran los aurigas también, ¿no? Aurigas también lo explicamos cuando hablábamos de las carreras de carros, ¿no? Que eran como iconos dentro de la sociedad, pero como no estaba bien visto por parte de la sociedad, pero luego en la parte más oscura, ¿no? Era, todo el mundo pues ansiaba, claro, correcto, eran como los campeones, ¿no? Serían como los futbolistas y los deportistas de hoy en día, pero sin ese aspecto decadente que otorgaba la propia sociedad, que luego en el fondo todo el mundo quería ser como ellos o tener esa sangre, ese sudor, ese prestigio, estar rodeados de gente así, ¿no? Entonces, pues esto sí que se ve un poco reflejado en esta escena, ¿no? Pasamos, si te parece, a hablar de la escena de la escena del caballo, ¿no? De la escena de donde el caballo se vuelve loco por el terremoto y, obviamente, la chica protagonista, Cassia, le dice al tipo que se encarga del custodio de los esclavos, que le deje que vaya el protagonista, nuestro John Nieve, a domar al caballo, porque yo lo había visto en una escena previa donde muere un caballo y lo ayuda a morir, bueno, porque como es del pueblo y de la tribu de los caballos, pues obviamente quién va a ir si no.
Claro, susurra a los caballos, hombre, como la película de aquella.
Sí, entra este señor que es esclavo, lo dejan libre, lo dejan entrar en el caballo, lo dejan solo dentro de esto con un caballo, o sea, proclive a la huida ya, ¿no? Como diciendo, te lo estamos poniendo todo muy fácil. Luego entra ella, le dice al cuidador de los esclavos, al que se encarga, al que trabaja para el lanista, dice, no, tú quédate fuera, que ya entro yo, sí, una mujer, Patricia, va a entrar, esclavo, total, que ahí se produce todo lo que se produce, y ella se escapa con él. O sea, una mujer, Patricia, se va a escapar con un esclavo que acaba de conocer, se sube a lomos del caballo, por cierto, un caballo sin estribos.
Bien.
Olé, podríamos decir olé, aunque también nos vamos a decir que esto no es solo todo lo que reluce, porque en esta escena sale sin estribos, pero en las posteriores escenas que saldrán caballos, que salen varias, sí que aparecen los estribos. O no se percataron, o la escena lo requería así porque no daba tiempo de ponerle los estribos al caballo en el momento para la escena, porque es en un momento ahí de crisis. O bueno, la cuestión es que por un momento yo tuve un rayo de esperanza y pensé, oh, por fin, alguien que no le pone estribos a los caballos en tiempos de Roma, ¿no? De la antigua Roma. Bueno, es un reflejo de la realidad. A lo que voy, lo del estribo no es lo que quería destacar, sino quería destacar una frase o una conversación que mantienen la protagonista y el protagonista, en la cual él le dice que los romanos pues mataron a su familia, bueno, da un poquito de penilla, le explica su situación personal, hasta ahí comprensible, ella le dice, te entiendo, y ahí es cuando cambia un poco toda la situación, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo me vas a entender tú si eres romana, ¿no? Y le dice, bueno, no, yo no soy romana, yo soy ciudadana de Pompeya. Como si Pompeya fuera una parte que no pertenece al Imperio Romano en ese año 79, ¿no? Es como, a partir de aquí ya veremos a lo largo de la película que surge como un sentimiento antirromano por parte de los ciudadanos de Pompeya, incluso del padre de la chica, que se dedica a negociar unos contratos con el senador que viene en nombre de Roma, en nombre de Tito. Bueno, hay unas historias un poco raras que os invitamos a que veáis porque a mí realmente no me acaba de convencer, ¿no? Esto es un aspecto. El otro es, claro, que se escape con la noble romana a lomos del caballo, que lo persigan y que ella le dice, no, vayámonos, escapémonos juntos. O sea, tú que eres hija de una familia noble, sí, una patricia, te vas a ir con un esclavo que acabas de conocer, así a caballo, a lo loco, dejándolo todo, ¿no? Bueno, total. Que luego los acaban capturando y a él le meten 15 azotes. Vaya castigo, ¿eh?
Pero a ver... 15 azotes es lo que le daban para comer de desayuno a un esclavo cada día.
Correcto.
¿Qué narices? Además, o sea, se conocen algunos casos incluso históricos de casos de adulterios, de cosas así dentro de la familia, que luego se castigaron, evidentemente, mínimo la ejecución del esclavo.
Eso es.
Pero a ver, además, no es tanto eso que quizá dirías, bueno, eres permisivo o no lo eres, sino en el hecho de que estamos hablando de alguien, en el caso del propietario de la villa, que tiene, en teoría, debería tener, si todo eso fuera en campos de cultivo, tiene cientos claro. de esclavos que trabajan para él en unas miserables condiciones. Tiene que estar acostumbradísimo a tratarlos fatal, pero más que nada porque si los trata demasiado bien, se malcrían y luego hacen lo que quieren. Así que no es tanto por ser bueno, demasiado bueno o pecar de bueno, si digamos así, que esto lo podría hacer alguien de ciudad, pero alguien que está viviendo en su villa con esclavos rurales que trabajan, se parten el espinazo para trabajar y mueren a los 35, hombre, no es... Es muy improbable, como mínimo.
No, y aparte, ella le dice a él, hay la escena que le dice, él le dice, diles que yo te secuestré a la fuerza y que yo te obligué a venir conmigo. Bueno, es que entonces eso es muerte seguro, claro, es que encima 15 azotes me parece una cosa ridícula, por mucho que no sea tu esclavo, porque realmente es un gladiador que han traído el lanista a la fiesta esta, pero realmente no deja de ser un esclavo, y lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo se trataba a los esclavos? ¿Cómo trataban los romanos a sus esclavos? Pues porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Que la condición de un esclavo estaba por debajo incluso que la de muchos animales. O sea, que como veáis, para ellos, que un esclavo se permita el lujo de hacer una cosa como esta, es muerte segura. Entonces, realmente, esto yo encuentro que aquí se tendría que haber asesorado un poquito más, ¿no?
Sí.
Bueno, pasamos al siguiente punto, tú mismo.
Sí, podemos empezar a hablar también el tema, antes de pasar ya al tema que es un poco, no vamos a decir estrella, pero digamos que es un tema favorito del canal. Hablaremos primero de algo bueno, para que veáis que no somos destructivos. Algo bueno que hemos visto es que es el tema del anfiteatro. Al margen de que hubiera una especie de toldos para protegerlos, que esto arqueológicamente no está tan claro, podría ser o no, quién sabe. Algo bueno, en el sentido de esta policromía de la cual hablábamos, algo bueno es que al menos la parte inferior del anfiteatro, la parte que da a la arena, está pintada. Y además, bien pintada con figuras y con imágenes de... No me fijé bien de qué eran, pero seguramente eran alegorías.
Sí, de gladiatura. Y de gladiatura hay algunas.
Sí, por ejemplo, ¿no? Que tiene sentido. Pues esto está muy bien, porque es muy probable que fuera así. O si no eran pinturas tan finas, había pues pintado de rojo, ¿no? Algo muy típico romano. Además, también aparecen pinturas, estas, además de estas de la arena, aparecen otras, mosaicos, y que además estas se han encontrado realmente. O sea, en muchas casas, incluso en las calles, hay grafitos pintados en las paredes de gladiadores con su nombre. Es decir, era una cosa que realmente levantaba pasiones. Esto es algo que Pompeya nos ha ayudado a entender muy bien. Esto, aparte del tema de la vulgaridad, entre comillas, de toda esta parte más oscura, más pasional, que nos pasa a los libros de historia. Además de esto, también nos ha dado muchísimos datos sobre cómo influía la gladiatura en la sociedad, que era, pues, tenía un peso muy importante y la gente se volvía loca. De hecho, hay un momento en el cual cerraron el anfiteatro de Pompeya. O sea, lo clausuraron durante unos años. Y esto es porque vinieron, pues, como pasa en algunos casos, por ejemplo, de hooligans, pues fueron los de un bando, los de otra, una ciudad y la otra ciudad.
Fueron Nocera, ahí. Creo que era Nocera, ¿no? La ciudad de Nocera, que era sí. Una ciudad vecina, ¿no?
Sí, entonces fueron ahí, se pelearon, la pelea pasó a las calles y estuvieron horas o incluso días con gente matándose en las calles de un bando, del otro, y al final decidieron clausurarlo. De hecho, creo que hay una pintura que lo describe. Esto lo podéis buscar en Google, que tampoco estamos aquí para explicar estas cosas. Al pues menos hoy.
Tal vez el sentimiento antirromano vino por esto, ¿no? Porque les cerraron les cerraron el anfiteatro y la gente del pueblo se alzó en armas contra Roma y dijeron, no somos romanos, somos pompeyanos, ya no nos regimos por las mismas leyes que el resto del imperio, y devolvednos otra vez el anfiteatro, que esto es nuestro territorio y nosotros ponemos las normas, ¿no? Pues sí que es verdad que este episodio de Nocera, la ciudad de Nocera y Pompeya, pues este enfrentamiento que hubo fue muy, muy radical, que os invitamos, como dice Arnau, a que lo consultéis en Google, porque o la Wikipedia, donde queráis, porque hay mucha información y es un aspecto que bueno, puede tener su similitud con el hooliganismo de hoy, que uno de los partidos de fútbol y todo esto, ¿no? Salvando las distancias, porque estamos hablando de que hubo matanzas y muertos y etcétera, etcétera. Ah, bueno, sí.
Pues, ¿qué te parece? Va, te concedo el honor de hablar de uno de los temas que nos dicen que tratamos demasiado, va. De los soldados, hombre, háblanos de los soldados.
Pues hablaremos ahora un poquito, nada, un detalle que nos ha gustado, que son dos pequeños detalles que cuando si veis la película recordaréis que el senador este viene de Roma, el no me acuerdo cómo se llamaba, Quinto, no sé qué, no sé cuánto, un senador que viene en nombre de Tito, que viene con su comitiva de la Guardia Pretoriana, entra en la ciudad y cuando entra en la ciudad todo el mundo le da la espalda, se giran, bueno, imagínate eso, un acto de protesta ciudadana, como si fuera, es que Roma nos oprime con sus impuestos, con sus historias, ese clima de malestar que hay por parte de las autoridades, bueno, es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero no vamos a entrar en este tema, que ya lo hemos comentado antes, que cada uno saque sus conclusiones, porque también el clima político actual tampoco ayuda demasiado y nosotros, pues como somos historiadores, nos estamos posicionando en un tema relacionado con el mundo antiguo y no queremos entrar en polémicas lejos de todo lo que está ocurriendo actualmente, que no nos vamos a meter, ¿no? Realmente, pues se establece un campamento militar, un castrum militar, cosa lógica, y lógica que nos parece porque realmente en un territorio como la Campania, que es un territorio pacificado, romanizado desde hacía muchos siglos, no es necesario que tú vengas con un campamento militar y lo establezcas, ¿no? Ni que fueras un objetivo de la masa, ¿no? Ni que fuera una ciudad que no estuviera metida o una ciudad que fuera rebelde, etcétera. No nos da la sensación de que sea necesario hacer ese alarde de fuerza y de poderío por parte de Roma. Pero bueno, eso es un tema que en el guión también queda un poquito flojo. Bueno, la cuestión es que sí que se establecen estos militares en un campamento, en un castrum, y cuando hacen la imagen aérea, que se ve los muros de la ciudad, se ve la villa, la única villa, a lo lejos, entre medio pues se ve un castrum, ¿vale? Con su forma de campamento militar rectangular, con todas las tiendas, y está extramuros. Y esto es lo que nos gusta realmente, saber y ver que los campamentos militares se establecían fuera de los límites de la ciudad, ¿no? Y allí pues se establecían los campamentos estivales o permanentes, uh-huh. Fueran del tipo que fueran, ¿no? También otro detalle que nos gusta es que se ven algunos legionarios, en este caso creo que son pretorianos, porque lo que traen son pretorianos, porque son los mismos pretorianos que salen en la película de Gladiator, también tampoco nos han gastado aquí el tema en modificar las panoplias. Vale. Vienen los mismos legionarios pretorianos que se usaron en la película de Gladiator, las mismas panoplias, el mismo color púrpura, etcétera, etcétera, que sobre los colores púrpuras de los pretorianos pues siempre surge la misma controversia, ¿no? ¿Quién te dice que era el color púrpura? ¿Por qué? Porque el púrpura era el color imperial, los pretorianos llevaban el color púrpura en sus túnicas y en sus focales o lo que fuera. Bueno, esto está por dictaminar. No vamos a entrar aquí para polemizar porque nos podríamos estar horas y horas debatiendo sobre este tema. La cuestión es que nos gusta porque hemos visto perros de guerra. Perros de guerra con sus correas, bueno, sus collares, sus cadenas, etcétera, etcétera. Y esto sí que está documentado porque sabemos que los romanos utilizaban los perros en las legiones. Así que también hay información sobre esto. Y ahora voy a hacerme un poco de autobombo y que los que quieran consultar algo más sobre los perros en las legiones pueden también consultar mi blog, sergioalejogomez.com, y allí tengo un artículo que se llama Los perros en las legiones, o los legionarios también usaban perros de guerra. Entonces ahí podréis ver un poquito más si queréis profundizar en detalles sobre este aspecto, que por eso lo hemos querido recalcar, porque nos ha parecido un tema muy, muy interesante.
Bueno, además, otro cliché de estos que, bueno, encontramos en muchas películas, pasaré rapidísimo por encima, bueno, tampoco es necesario, pero tenemos en algunas partes, algunas escenas, sobre todo las de la arena o luego combates que hay más momentos más posteriores, pues hay los típicos choques de espadas, hay una esgrima de, bueno, en fin, algo que hemos comentado muchísimas veces, tampoco hay que pasar demasiado por encima. Pero en este tipo de combates, encontramos otra vez un concepto que, bueno, pasa en todas las películas, se entiende en cierto sentido porque, bueno, hay que dar la imagen de que el protagonista, bueno, es Rambo personificado, es alguien intocable, porque vemos que, pues, dos gladiadores solos se cargan, pues, media humanidad, 40, sí. 50 tíos de vez a la vez, sí. Y bueno, y se quedan tan anchos. Pues bueno, esto tampoco es un error histórico. A ver, quizá existió alguien que era tan bueno, no se cansaba, porque
eso es.
Esto lo ha hecho alguien que no ha combatido en su vida en esgrima, porque quien lo haya hecho, y de vosotros, quien los oyentes, quien haga esgrima, quien haya hecho combate con espadas, da igual, esgrima histórica, esgrima normal, lo que sea. Ya os puedo decir yo que hago gladiatura.
Artes marciales, ¿no? También.
Sí, claro, lo que sea. Es decir, cualquiera de estas personas que nos esté escuchando sabe perfectamente que a la que ya te has pegado o luchado con dos, tres personas, ya es que no puedes, ya estás cansadísimo, no puedes ni respirar. Aunque tengas muy buen cardio, da igual. O sea, es imposible. Además, hay el aspecto de un concepto que vi no es mío, lo saqué de otro canal de YouTube, pero que me gustó muchísimo, que es el sable láser, ¿no? Es este tipo de lucha en la cual cogen la espada, la pasan por el vientre de la armadura de alguien y el otro ya está muerto. O yo qué sé, cosas así. Esto, pues mira, me gustó el concepto espada láser, porque la pasas así, ¡pam!, está muerto.
Bueno, traspasa una mata, ¿no? Te es capaz, sí, de, con un corte, cosa. Te hace, traspasa la mata y te abre en canal, ¿no? Que sí, es verdad, así que esto es un poco...
Da igual. Después, volviendo al tema de este excesivo, al menos para mi gusto, creo que para ti también, por lo que has dicho, este excesivo gusto para el presentismo que tiene esta película, porque... ya estamos hablando de una revolución, no de una revuelta, de una revolución, porque nos dice que hay un momento en el cual tienen que salvarle la vida a un esclavo, y dice no, sálvale la vida, no le mates, perdónale la vida, porque si no se convertirá en un mártir de la revolución. Y dices, oye, a ver, revolución.
Madre mía.
Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, porque a veces se usa revuelta y revolución como conceptos similares, y no lo son. Una revuelta al final es un periodo, un momento de violencia contra el sistema, pero que no busca cambiar el sistema. Y al tema de la revolución sí que es algo que busca cambiar el sistema, ¿vale? Así que esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de usarlo. Porque, bueno, mártir, un esclavo, bueno, hay que también mirárselo, porque es muy fácil. Es muy fácil, es un argumento muy, muy fácil, pero realmente es que da igual. O sea, si ahora mismo tenemos el problema de las fake news, imaginaos en un momento donde las comunicaciones eran una broma. O sea, te lo podías inventar, y hasta que alguien lo confirmara podían pasar semanas, meses o años. Así que puede estar muerto, puede estar vivo, da igual, lo puedes convertir en mártir cuando quieras.
Bueno, volvemos un poquito ahora, o entramos en el meollo de la cuestión, que es lo que sucede pues cuando acaba todo este combate, ¿no? Cuando, bueno, luego también hay una escena en la que... como no se han conformado con que esté vivo, pues lo que hacen es bajar al prefecto del pretorio, creo que yo es el prefecto del pretorio, porque es el oficial este, el próculo este, que también estuvo en Britania, que también, y lo mandan como el campeón de Roma, como si un prefecto del pretorio se dedicase a combatir en la arena. Le llaman el campeón de Roma, contra el campeón de los celtas, contra el celta campeón glorioso. O sea, un prefecto del pretorio va a bajar a la arena a combatir contra un esclavo, cuando lo podrían abatir con un arco o con lo que fuera. A ver, realmente me parece poco creíble. Quieren hacer aquí un Gladiator o como la película Gladiator, pues quieren que el emperador bajaba. Pues era cómodo. Es que cómodo era un tío poco común, ¿no? Pero un prefecto del pretorio se va a arriesgar a jugar la vida, a luchar contra un gladiador profesional, que, por cierto, ya es una máquina, y poner en riesgo su vida por salvar el honor de este senador. No sé cómo lo veis.
Pero además, a mí me llevó un poco a recordar también me recordó el tema de Ben-Hur, también es algo parecido, es decir, hay también un alto oficial que se pone al lado de un infame a echar unas carreras, que también se jugaban la vida y muchísimos morían. Así que es un recurso también un poco cliché de estos peplos, pero bueno, a ver, tampoco, yo qué sé. Vamos a darle beneficio de la duda, yo qué sé.
No, y aparte que siguen combatiendo, ¿no? Que hay como ahí una especie de seísmo, terremoto, la gente se empieza a ir, el senador, no, no os vayáis, que ha sido Júpiter o no sé quién que quiere que todo esto... Bueno, total, sí. Se monta una tangana ahí, ellos siguen combatiendo, incluso se abre la Tierra y los dos siguen combatiendo, porque tú como ser humano, el instinto de supervivencia pues ya no lo tienes, ¿no? Ya, claro, es el honor, lo primero es el honor y luchar en el combate, vengar a tu familia... No, pero no, coño, lo primero es ponerte a salvo y claro. Si tú eres esclavo y ves que la cosa se descontrola, pues lo primero que buscas también es una salida, obviamente. Mira, soy libre. Mira, me acaban de decretar la libertad.
Bien.
Mira, ya aprovechemos, ¿no? Es que es más, incluso después cuando vuelven otra vez al anfiteatro después de todo este tinglado, de que ya empiecen las calles a estar infestadas de gente, el Vesubio vomitando meteoritos, etcétera, ¿no? Pues ellos vuelven al teatro para anfiteatro a por los caballos, que dicen, ¿aún estarán los caballos ahí? Claro. es que un poco verosímil, ¿no? Pero bueno.
Sí, al menos los caballos son más listos que los dos que se están pegando y ponen pies en polvorosa. Pero bueno, ya que sacabas el tema de los meteoritos, a ver, esto parece el meteorito que acabó con los dinosaurios, es el meteorito que acabó con los pompeyanos, ¿no? Porque, a ver, ¿qué está pasando aquí? caen unos pedrolos, no, pero que se cargarían casas enteras.
Y que está documentado históricamente, esto si nos remitimos a los tratados de Plinio el Joven, que como sabéis vosotros fue testigo de los acontecimientos del Vesubio, que estaba al otro lado de la cara del Vesubio, pero sí que se vio, decía ya él, que no sé si recuerdo que dice que a partir de las 12 de mediodía o a partir de mediodía es cuando se ve que el Vesubio explota, ¿vale? Tira esa nube de humo que, según él, alcanzaba, bueno, parecía como un árbol, ¿no? Según define él, el tronco con las ramas y todo, ¿no? Y eso da tiempo, porque es que realmente la gente que estuvo en Pompeya, muchos se salvaron, no todo el mundo murió.
La mayoría se salvaron,
claro. Correcto. ¿Por qué? Porque el Vesubio no hizo ¡pam! Explotó y ya todo se empezó a romper, los edificios empezaron a caer. No fue una cosa de 10 minutos ni de 5, sino
fue
que
muy
la gente tuvo
muy largo.
Tiempo. Correcto. La gente vio el Vesubio en erupción, la gente tuvo tiempo de marcharse. Hubo quien se quedó, obviamente, pero esto como en todas partes, ¿no? Hay muchísima gente hoy en día que cuando hay un desastre natural, un incendio de grandes dimensiones, también se niega a abandonar su casa. Esto es una cosa normal. Es por eso que aquí lo hacen todo como muy precipitado, como que el Vesubio empieza a hacer erupción y ya el anfiteatro se empieza a romper, empiezan a caer las lluvias de meteoritos, cuando lo que sabemos aquí es que, por ejemplo, esto ya remitiéndonos a los datos arqueológicos, que esto tú, Arnau, me podrás corregir si me equivoco, pero realmente la gente que pereció no pereció con signos de violencia en el sentido de que no les aplastaron las rocas ni nada, sino que se asfixiaron por los vapores que salieron de esa nube de ceniza que cubrió todo lo que era la zona de Herculano, de Pompeya, y parece que había Estabia también, ¿no? Sí. Que fue otra de las ciudades más pequeñas y cercanas que había a la zona de ese golfo de Nápoles, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos perecieron ahogados. Por eso los cadáveres estos que se han encontrado, bueno, los cadáveres donde se echó el selleso para complementar y hacer estas figuras que han aparecido, ninguno presentaba signos de violencia. Entonces, hay incluso algún artículo, algún documental que podéis consultar.
Hay buenos documentales, eso iba a decir.
Los misterios de por qué esta gente murió sin violencia, incluso radiólogos, gente que ha hecho ecografías, radiografías a los cuerpos que se han encontrado, donde queda demostrado que la gente no murió por un trauma, que me refiero, traumatismo por algún golpe de algún edificio que se cayó, sino es que se sabe que la erupción del volcán, todo este proceso era una la llaman pues una erupción un poco atípica, una que dicen que se produce cada 2.000, 3.000, 4.000 años, este tipo de erupción, que es la de la lava volcánica, que trae todos esos gases que son los que realmente acaban por matar a la gente de asfixia, no el impacto de esta lluvia de meteoritos, que es espectacular, que sí, que luego la capa de ceniza, toda esa capa cayó y fue lo que fue cubriendo la ciudad y la mantuvo, pues podríamos decir, decentemente conservada, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que lo que nos pintan en esta película, vamos, ocurre de repente y de repente empieza a destruirse Pompeya, empiezan a escupir meteoritos, que es lo que tú dices, ¿no? Que parece pues que sean los meteoritos que mataron, que extinguieron la vida de los dinosaurios, porque cae una lluvia de meteoritos que, vamos, con tres o cuatro como esos que te caigan, destruyen una ciudad más grande que Barcelona, por decirlo claro, así claro. Un poco exagerado, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, y además hay el otro grande apocalipsis de este tema, ¿no? Porque de la montaña viene algo, pero es que del mar también viene algo. O sea, esto ya es una hecatombe, ¿no? Porque ya hay un tsunami en el Mediterráneo, además en la bahía de Nápoles, un lugar más o menos cerrado, que dices, a ver, es ya solo para añadirle un poco más. Pero es que si ya no es eso, sino que si estos dos fenómenos hubieran realmente sido así, no tendríamos ciudad. Porque entre los meteoritos que caen, el agua, que bueno, si no sé si os acordaréis, los que la hayáis visto, los que hayáis hecho bien en verla primero y antes de nuestro vídeo, o nuestro audio. Pero es que, bueno, se levanta decenas de metros de altura, ¿esto qué es?
Y suerte bueno. Al barco, ¿eh? Suerte ese barco que tapona la salida del arco y que le salva la vida a los demás, porque tapona la única salida que tenía en la ciudad y eso hace que los pobres se puedan salvar, porque un trirrem entero se queda atascado en un arco de una puerta de la salida de los muros de Pompeya y allí, claro, todo lo que quede dentro quede pues ahogado, ¿no? Que toda la ciudad quede cubierta y abnegada por las aguas del Mediterráneo, que, muy como te dices, ¿no? O sea, unas olas de no de 6 metros, sino de 200 metros de altura que tenían las olas, que pasan y se llevan a la gente como si fuera aquello un... Bueno, se han pasado tres pueblos.
Sí, sí. Yo pienso, pero aquí hay otra cosa que, si quieres, ya la comento directamente, que es que hay una lluvia de meteoritos. Hay cientos de personas muriéndose, reventándose la cabeza, matándose entre ellos, como vemos en la película. Pero luego aparece el señor senador, que también, bueno, un senador, no tengo noticias de que se muriese ningún senador, pero bueno, vemos un senador con su cuadriga ahí corriendo por las calles.
Las calles limpias.
Limpias, no hay absolutamente nada. O sea, debe ser la calle más afortunada de todas, porque...
Pero ya estaba inundada, ¿no?, la ciudad por el tsunami. Esto es después del tsunami.
Vete tú a ver si no habría maderos y cosas por ahí tiradas y...
Cuerpos de gente muerta. Claro. Es muy, muy, muy exagerado, ¿no? Que queda como todo limpio de cascotes, de trozos de templos, de casas, de ciudadanos que hayan muerto en su vida, de todos esos cadáveres que ellos mismos matan, ¿no? Porque hay un momento que le dice, oye, no podemos ir para atrás ni para adelante. Pues, oye, a matadlos. Y los pretorianos se dedican a matar ahí a gente como el que, bueno, hace una carnicería para intentar salir, ¿no? Y luego se van al anfiteatro, vuelven otra vez, se hace toda esa escena de persecución por las calles de Pompeya, que no hay nadie. Es que no hay nadie. Es como si fuera una ciudad fantasma cuando estás en medio de la erupción, ¿no?
Ese día no daban bocatas de chorizo vegano. Sí, claro. La gente no fue, los extras no fueron, pusieron en huelga y ya no le dieron alegría a las calles. Pero bueno, ya que estamos llegando a la hora, ¿no? Esto, sí. los estimadísimos suscriptores de iVoox estarán contentísimos porque, claro, siempre nos piden más y más tiempo y más tiempo, pues toma tiempo, una horita. ¿Qué te parece si pasamos a las valoraciones? Porque recordad que nosotros, además de criticar bien o mal, da igual, las películas, también damos nuestra valoración. Y damos nuestra valoración de un modo muy, muy curioso. Lo sabéis. Los que no, adelante. Empieza tú si quieres.
Bueno, nosotros valoramos las películas con Caligae. del 1 al 10. En vez de darle estrellas, claro, que es muy moderno, pues le damos de 1 a 10 Caliga, ¿eh? Nos llamaréis militaristas. Bueno, pues sí, que sí, que sí, que somos fans de la Legión Romana. Pero bueno, lo valoramos en Caliga, ¿eh? O en Calquei, en cualquier de los dos calzados. Venga, os dejamos que le... Pero bueno, al final la valoración, que ya estamos viendo que en todos los audios que hemos hecho de este tipo, de conversaciones con historia, sois muchos ya los que os animáis a valorar con este modelo y nos dais vuestra opinión, que eso es lo que pedimos, ¿no? No solo que me digas 7 sobre 10, vale, pero ¿por qué? Danos una argumentación como la que os vamos a dar nosotros ahora, ¿vale? Entonces empiezo yo con mi primera, yo no la vi en el cine, ¿eh? No cometí el error de ir al cine a verla porque para mí hubiese sido una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Por mucho película de Roma que sea, ¿no? Yo le doy, a ver, me parece 4 sobre 10 y soy un poco generoso, ¿eh? Porque, a ver, realmente la película, ya lo hemos dicho, argumento flojo y sencillo y básico, y el tema del antiimperial y todas estas cosas y esa revolución, bah, me parece que está desfasadísimo y fuera de lugar. Los efectos especiales exageradísimos y abusivos, y bueno, me parece que se han pasado tres pueblos, pues porque con la catástrofe y con todo lo que ha caído allí, como tú has dicho muy bien antes, Arnau, no quedaría ni un rastro de Pompeya ni se hubiese encontrado nada. Entonces, conservación cero. El tema de los muertos en las calles, que no hay nadie cuando pasa el carro, me parece una cagada abismal, ¿vale? Y por eso a mí esta película, pues exceptuando algunos pequeños detalles que sí que hemos comentado que nos han parecido positivos, pienso que cuatro Caligae son demasiadas, pero bueno, venga, le doy 4. Y es que el otro día, mira, te voy a decir la verdad, después de ver Pompeya, acto seguido, por YouTube, encontré los últimos días de Pompeya. Varios documentales, etcétera, pero vi la película del año 1959, del Peplum, de Steve Reeves, ¿vale? Uno de los clásicos, rodada en Madrid y en Cinemascope y en los estudios de Roma, esos clásicos Peplum de esos años 50, 60, 70, y dije, oye, pues voy a darle una oportunidad, digo, porque a ver, más mala que esta no creo que sea. No, pues, realmente dije, a ver, con las carencias de efectos y de todo que podía tener una película de esos años, pues oye, la vi, 1 hora 33 minutos, os la recomiendo, no es que sea un peliculón, no es que sea, pero tiene un argumento que oye, que está bien, oye, tiene una historia detrás que le da un matiz un poco más místico y misterioso, una historia de intriga, de un poquito así de sublevación, pero no de la ciudad de Pompeya, sino de un culto de Isis, ¿vale? Algo proveniente de Egipto.
Oye, me estás dando ganas de verla, ¿eh?
Sí, un centurión que regresa de las guerras en Palestina y en Judea, ¿no? Que vuelve a su casa y se encuentra todo esto, su familia que ha sido asesinada, él hace una investigación, o sea, que está bien, tiene su historia. Dentro de las limitaciones de la película del año 1959. Pero, ya os digo, me gustó más ver la película de Los últimos días de Pompeya, que yo la recordaba que la había visto cuando era un chinorri, cuando era muy jovencito, y me gustó. Y claro, yo pienso que con la tecnología del año 2014, o sea, del 2014 al 1959, más mucho tiempo. Entonces, realmente, señores, no podríamos haber hecho algo mejor con todo lo que tenemos y con toda la investigación y la arqueología y la recreación histórica que tenemos al alcance. Entonces, por eso le doy un 4 sobre 10. Podría ser un 3, podría ser un 2, pero bueno, le damos un 4 porque, mira, tiene algunos aspectos que son salvables.
Pues, a ver, yo voy a ser más breve porque has hablado por mí, pero hay algunas cosas que no, y al menos pues voy a sacar estos temas. Yo creo personalmente que esta película es, bueno, es un desfile de clichés uno detrás de otro, y además en algún momento he tenido la impresión de que ya tenían hecho el argumento y luego buscaron alguna época donde ambientarlo. O sea, es una impresión personal, pero ya tenían hecho las líneas básicas del argumento y dijeron, vamos a buscar algo que esté de moda, algo fácil, que nos lo facilite un poco el tema. Encontraron esto de Pompeya, es un suceso muy morboso en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que muere, es una ciudad que quien la haya visto, pues enfatiza muchísimo el tema de la lujuria, los burdeles, estas cosillas, ¿no? Que son las cosas más atractivas de la ciudad. Pues buscaron después este tema. y luego han intentado meter con calzador temas que ahora mismo pues pueden vender más. Poner temas de crítica social, no sé, temas de género, que siempre pasan en las películas y que está, bueno, está bien que los metan, pero es en el mismo sentido que opino en otros temas, pero que ahora no vienen al tema. El hecho es que simplemente creo que es un desfile, como ya he dicho, un desfile de clichés. Han metido esta época porque les ha parecido bien, pero no se han molestado en buscar exactamente qué pasaba. Han preferido pasar a los recursos fáciles, escotes, muchachos musculados, así atraemos a hombres y mujeres, por igual, da igual. Legionarios y gladiadores de fantasía, bueno, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, esto parecía la película de esta de 2012, más que una película de Pompeya. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner mucho en el rigor histórico porque tampoco es necesario, ya hemos hablado suficiente, así que yo le doy, soy un poquito más duro que tú y le doy 3 Cáliga. Ya está bien, yo creo que ya viene a cuento. Pero bueno,
Yo quisiera antes de finalizar el programa que nos que acabaras con ese detalle que hemos hablado antes del
draft. Sí, es verdad, yo no me acordaba.
Que yo ya veía que ibas tú hacia el final del programa a despedirlo ya, pero yo pienso que este es un detalle importante que creo que es de ley que hagas mención, porque me ha parecido un detalle importante que a nuestros oyentes y a los que nos estén viendo pues seguramente les gustará. Entonces, sin más, te dejo que lo expliques y luego ya despides el programa.
No, está bien que me lo recuerdes, porque yo ya, que lo sepan los suscriptores, que tengo una memoria horrible, se me ha pasado absolutamente, así que gracias. No, antes comentábamos, antes de empezar, pues hablamos un poco, nos ponemos en situación y hablábamos de que yo el otro día vi una noticia, incluso hablamos en clase, porque yo soy arqueólogo, pero también estoy estudiando historia y en la universidad. Y hablamos del tema de dos figuras, dos moldes en ese caso, pero bueno, que en realidad son dos cuerpos, que se encontraron en Pompeya, se encontraron más o menos abrazados, dándose la mano, algo así, y que también he podido contrastar, no solo con lo que me comentaron, sino después lo he buscado, y es así que los dos cuerpos en los cuales se han basado, al menos es una excusa que han encontrado para darle una validez o enlazarlo, que es en ese sentido lo que decía, que es muy forzado porque tenían historia de amor, tenían Pompeya y no sabían cómo unirlo, encontraron esto y dijeron, bueno, pues ya está. Y claro, yo recomiendo que lo busquéis, incluso si tenéis la posibilidad, si estáis en el ordenador o lo que sea, tenerlo también ahí la imagen puesta, porque es muy interesante. Son dos, si no lo describo para los de iVox, son dos cuerpos que están, digamos, uno encima del otro, uno con la cabeza puesta en el torso del otro, dándose un poco una especie de abrazo, y bueno, ya la gente tenía que... Eso es verdad, en arqueología es importante hacerlo bien, es importantísimo, pero es aún más importante vender bien lo que estás excavando. Así que cuando encontraron esto, bueno, ya empezaron a tirar las campanas y los llamaron los amantes de Pompeya. Y bueno, ahora mismo se han hecho unos estudios antropológicos en antropología física, el estudio de los huesos, y bueno, han encontrado algo que, si bien no desmiente el hecho de que fueran amantes, porque nosotros no nos metemos, nosotros claro, respetamos todo tipo de, bueno, ahora lo veréis, de todo tipo de orientación, pero lo que se ha descubierto es que estos dos, mirando los huesos, eran hombres, los dos eran hombres. Esto al margen de que, ya lo digo, no tienen por qué no ser amantes, oye, cada uno hace lo que quiere, pero ya nos tira por los suelos el argumento de la película. Lo
queríamos dejar por el final. Ese final que se ve un poco de destrucción. Se ven los dos como mueren ahí abrazados, que le dice bésame y tal, y luego lo acaban finalizando con esa escena donde se ven las dos figuras allí, que quizás es lo que tú dices, ¿no? Hace un poco el nexo ese con el principio, cuando sale el relato de Plinio el Viejo, de Plinio el Joven, y salen dos cuerpos también de estos moldes, también abrazados, y que en teoría, claro, si tú sigues todo el transcurso de la película, pues verás que al final son ellos, ¿no? Que es enlazan el principio con el final. Y han querido, pues, asemejarlo a este hallazgo, ¿no? Y ahora, cuando sale esta noticia de actualidad en la que dice que eran dos hombres, pues oye, quizá cambie un poquito el guión de la película. La podrían haber hecho con dos hombres y en la antigua Roma pues tampoco hubiese pasado nada.
Y hubiese vendido muchísimo hoy en día. O sea que no pasa nada.
Entonces, más que nada, hemos creído que esta manera de finalizar el programa de hoy pues también sería un poco atacar a esos guionistas que no tuvieron en cuenta todo esto. Qué mal. Bueno, también hay que decir que en el 2014 no se sabía no se había hecho público que se tratase de dos varones que estaban en esa... que podían ser, estaban abrazados, pero podían ser padre e hijo, dos hermanos, amigos, etcétera. En una situación de estas, pues oye, cuando te ves que te estás muriendo, pues oye, te abrazas pues con quien tengas al lado. No quiere decir que sea una relación amorosa. Se les ha llamado a los amantes de Pompeya, pero porque realmente darle un poquito de ese cariz más romántico a una tragedia como esta.
Pero bueno, ahora ya dicho esto, que era necesario decirlo, tenía que echar esta bomba de información al final. Ahora ya sí que creo que nos podemos despedir. Como siempre os decimos, si os ha gustado lo que este programa y los otros que vais viendo, suscribíos para que os lleguen. Además, los de YouTube, dadle a la campanilla que hay al lado del botón de suscripción para que os lleguen los avisos, porque si no a veces os lo perdéis y se os pasa, y no pasa nada, es culpa vuestra, sino que no os ha llegado. Para evitar esto, ya tenéis la opción. Para los de iVoox, igual, suscribíos para que os lleguen todos los avisos. Y como siempre, comentamos en esta sección de Conversaciones con Historia, comentad vuestras opiniones, vuestras valoraciones sobre todo. Nosotros estaremos encantadísimos de leerlos, incluso de comentarlos, si nos dais un poco de juego, si nos dais unas explicaciones, como esto que nos ponían en los exámenes de justifique su respuesta, pues justificad vuestra respuesta. Y nada más, nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.